de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 16. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas son las palabras que se me han dado por teléfono como lema o como tema de estas charlas. Esta mañana en los laudes, pues yo estaba atento a ver qué decía el Espíritu. Y creo que he oído dos frases que se han repetido tres veces. La primera es que tenemos que ser testigos. Y otra frase que se ha oído tres veces también ha sido: porque estamos ungidos. Entonces yo pienso que habrá que unir las tres cosas: que seamos libres, que no tomemos de la libertad pretexto para la maldad, y que seamos testigos porque estamos ungidos. Como veis, esto es un batiburrillo que vamos a ver cómo salgo de ella, porque no es nada fácil. Os prevengo que llevo 27 años predicando en la renovación carismática, y cada vez que predico, pues vengo como un pobre desgraciado, con una auténtica hipocondria, con un miedo que no imagináis. En el mes de octubre, por primera vez en mi vida, contabilicé las veces que hablé en público, en este mes de octubre pasado, 54 veces. Porque di dos tandas de ejercicios espirituales a monjas de clausura, a dominicas y carmelitas, pues imagináis las veces que hablé. 54 veces, pues 54 hipocondrias, 54 miedos, 54 pobrezas. Y yo le digo: Señor, pero quítame esta cruz. Después de 27 años predicando, y es la cruz, creo, mayor que tengo en mi vida, después de 27 años predicando, cada vez que predico tengo que tener miedo. Cada vez que predico me tengo que sentar ahí en un rincón arrinconado como un gato que lo van a escaldar. Pues eso me pasa. Pues eso me pasa. Y el Señor me responde: te basta mi gracia. Tú aguántate. Aguántate y di lo que te salga. Porque como podéis imaginar, yo no voy a venir de Madrid con las cosas preparadas. Porque imagínate que si yo vengo con las cosas preparadas, le programo al Espíritu. Le programo al Espíritu lo que os tengo que decir, con lo cual no os va a decir nada. Pues ya lo traigo yo preparado desde mi habitación. Me monto yo un pueblo abstracto. ¿Y cómo serán las caras de Málaga? Pues me imagino como las de Sevilla, que estuve hace poco, digo, bueno, se parecerá. Y entonces me preparo mi discurso, vengo y lo lanzo. Pero resulta que los problemas que tenéis vosotros no son los de Sevilla. Y cada uno de vosotros tiene su problema. Cada uno de vosotros necesita su palabra. Cada uno de vosotros necesita su consuelo. Cada uno de vosotros necesita que el Espíritu Santo le llegue a él personalmente. Y la única forma de que el Espíritu Santo llegue personalmente a cada uno de vosotros es que yo me trague mi hipocondria. Es que yo me deje llevar por la fuerza del Espíritu, por la predicación en fe, y él se encargará de decirle a cada uno lo que tenga que decir. Si sale bien, es que tenía que salir mal. Y si sale mal, y repito 10 veces la misma cosa, ¿será que necesitáis que se os repita 10 veces la misma cosa? O sea que, de una forma o de otra, siempre voy a quedar bien. Siempre voy a quedar bien. Pues bien, hermanos, yo cuando entré en la renovación carismática, ya digo, hace 27 años, yo no sabía ni lo que era la palabra ungido. Y ya llevaba 16 años de cura. Ungido. No que no la hubiera oído. Oído sí, pero ungido. Ese aceite que decía por aquí una hermana, ese aceite que da paz, que se introduce en tu corazón, que poco a poco va haciendo la obra que hace el aceite en un picaporte, cuando el picaporte chirría. Y le pones aceite y al cabo de un ratito, pues resulta que ese aceite pues ha hecho una obra maravillosa. Yo estuve predicando en el mes de agosto, el año pasado, a las dominicas de Jesús María de Toledo. Y la priora me dio una llave, dice, mira, con esa llave abres un pasillo y ahí está tu habitación. Ella estaba dentro, porque ya sabéis que son encerradas, como dicen en mi pueblo. Y entonces, pues yo voy con la llave a abrir el pasillo de la habitación. Y no abría. Yo veía que era la llave, pero no abría. Y fui y digo, madre, no abre. Y tengo miedo de romper la llave, porque no funciona bien. Y entonces ella dice, bueno, no, espere, ahora mismo agarrela. Y estaba por allí el jardinero. Dice, Antonio, Antonio. Y dice, Antonio, ¿qué es? Dice, trae el fufú, trae el fufú. Así dijo. Y vino Antonio con el fufú y hizo zzz, zzz, zzz. Y nada más que entró el fufú, yo fui a abrir la llave y se abrió maravillosamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es la unción, el fufú. Eso es la unción que se mete en nuestros corazones y que es una de las cosas o de las experiencias más hondas y más bonitas que se pueden tener. Y nosotros tenemos la suerte de estar en un grupo donde la palabra unción es cotidiana, es de todos los días, ungido por el Espíritu. ¿Quién de vosotros no ha sido ungido por el Espíritu? ¿A quién de vosotros no se le ha ungido una palabra de Dios por el Espíritu? ¿A quién de vosotros no habéis sentido el día de la efusión y después 1000 veces que el Espíritu Santo os dice una palabrita por ahí interior? Eso es una unción. Y esas unciones, pues son cosas maravillosas, ¿sabéis? Porque la unción va directa al corazón. La unción del Espíritu no va directa al cerebro. No va a aumentarte la sabiduría que tienes literaria, o no va a aumentarte la erudición que tienes. Va directa al corazón. Va a aumentarte la experiencia de Dios, la vivencia de Dios. El poder vivenciar las cosas es una de las cosas más grandes que puede suceder. Porque, como solemos decir, la distancia que hay entre la cabeza y el corazón es muy grande. Saber sabemos todos casi todo, porque somos muy listos actualmente y estudiamos mucho y oímos mucho, oímos mucho y vemos la televisión y ahí nos lo cuentan y todo. Pero en el corazón, saber que tienes algo en el corazón, que lo experimentas, algo que te cambia la vida, alguien que, algo que es como el fufú, que te hace suave, que te mulle, que te hace blandito el corazón, que te transforma, que te da una sabiduría de Dios, una experiencia de Dios. Y la unción siempre suele venir pues con una alegría, con un gozo interior, con el óleo de la alegría. Porque así lo dice la palabra de Dios, el óleo de la alegría. Y cuando uno se siente ungido, cuando uno recibe ese chispazo de unción, pues uno dice, gloria a ti, Señor, porque sabes que es tuyo. Es para ti, te lo han dado para ti, te lo ha regalado. Dios trata directamente contigo. Porque al vecino no se lo ha dado. Al vecino le ha dado otro. Cada uno necesita el suyo. O lo hace Dios cuando quiere. Y esa unción es un don precioso de la renovación carismática. Porque la renovación carismática ha nacido, entre otras cosas, para que tengamos experiencia viva y real del Espíritu Santo. Y esta experiencia viva y real del Espíritu Santo, pues es algo, sencillamente, que estaba como un poco olvidado en la Iglesia. No olvidado en cuanto que la Iglesia, sino, qué sé yo, por los tiempos, por la cultura de los tiempos, por la situación de los tiempos. Todos nosotros o muchos de nosotros hemos vivido tiempos que eran distintos, tiempos que eran muy morales, muy moralistas, muy convencionalistas, muy de hacer las cosas por nosotros mismos, muy con nuestro esfuerzo. A todos nosotros nos han predicado muchas veces, es que tienes que hacer esto, es que tienes que tener fuerza de voluntad, es que tienes que hacer propósitos, es que tienes que hacer obligaciones. Y todos nosotros pues tenemos también la experiencia de que estábamos metidos en un pozo, de que ahí no podíamos salir fácilmente, porque aunque queríamos ser mejores, eso lo dice San Pablo, sabéis muy bien, al final del capítulo 7 a los romanos, aunque queremos ser mejores, pues no podemos, porque nos vencen tantas cosas. Pero todos nosotros, o muchos de nosotros, por lo menos los mayores, hemos recibido ese tipo de educación. Y al entrar en la renovación carismática, hemos gritado alborozados diciendo, gloria a ti, Señor, porque me has liberado de ese pozo. Porque yo tengo otra experiencia, tengo una experiencia de unción viva, que tú me vas iluminando y que tú me vas dando fuerza. Porque la unción viene con fuerza, viene con alegría, viene con gozo, viene con sabiduría, viene con los 7 dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones es la fortaleza. Viene con fortaleza para que se vaya transformando tu vida, para que se vaya haciendo tu vida pues una vida mejor, una vida más sencilla, más limpia, que no coincide totalmente con los criterios morales de antes. Pues puede ser, porque a lo mejor sigue siendo un ganapanes, pero tu corazón se hace mejor, tu corazón se hace más limpio. En tu corazón, pues, se van cortando sentimientos antiguos en los que había a lo mejor odio, en los que había rencor, en los que habían cosas, y poco a poco la labor del Espíritu Santo va muriendo, como decía antes, va reblandeciendo tu corazón y va haciendo pues que las cosas sean distintas. Porque todo cambia mucho. Esta mañana al desayuno estaba yo hablando con los que venían de Madrid y les decía, ¿cómo cambian las cosas? Porque yo hace 43 años que soy sacerdote. Y cuando yo era joven sacerdote y se iba a confesar la gente, cuando uno decía, padre, me acuso de tener malos pensamientos, todo el mundo sabíamos a qué se refería. ¿A qué sí? Pues ahora ha cambiado mucho eso. Por lo menos en Móstoles. Porque hay chicos jóvenes, incluso señoras, que dicen, padre, me acuso de tener malos pensamientos. Pero yo por una cosa o por otra, abuelo, esta o este no se refiere a lo que yo pienso. Se refiere a otra cosa. Digo, ¿y esos malos pensamientos? Pues es que tengo malos pensamientos contra otras personas. Contra mi padre. En mi tiempo eso no se decía nunca. Ahora sí, va cambiando la cosa. Va cambiando la cosa. Y hace muy poquito. No lo digo por ninguna de vosotras. Yo hace muy poquito una señora se acusó de tener malos pensamientos y ya era... No de mi edad, pero bueno. Y yo noté que no eran malos pensamientos de los que vosotros pensáis. Digo, ¿y qué malos pensamientos has tenido? Pues mire, padre, que he deseado la muerte a mi marido. Digo, ah, pues sí, es malo, sí, es peor de los que yo creía. Esos pensamientos son mucho peores de los que yo creía, ciertamente. Entonces todo cambia, todo va cambiando. Pero esta experiencia del Espíritu Santo que el Señor nos da en la renovación carismática es una forma de actuar del Señor viva, real, que te da una experiencia personal, que te hace sencillamente sentirte cercano a Dios, porque Dios está contigo y le puedes rezar de una forma distinta y te dejas hacer por Dios. Y entonces dices aquellas cosas tan bonitas que decimos en la renovación: deja a Dios ser Dios. Déjale ser Dios. ¿Y por qué se le puede dejar a Dios ser Dios? Sencillamente por una razón: porque tú has experimentado que obra, has experimentado que actúa. Puedes dejarle ser Dios. Antes el Dios eras tú, porque tú querías conquistar la salvación. Antes eras tú el que hacías las obras. Antes eras tú el que te ibas a ganar el cielo. Antes tú eras Dios. Pedro Reyero, que muchos de vosotros le conocisteis, ahí hay un librito de Pedro Reyero, pues cuando le convirtió el Señor, que andaba por ahí por el mundo, muy perdido aunque era sacerdote, cuando le convirtió el Señor, aquel día llegó a la casa donde yo vivía para confesarse. Y entonces a mí me extrañó tanto porque yo no le había visto nunca decir misa ni nada de nada. Y cuando llega a la casa, me dice: Chus, ¿me puedes confesar? Y digo, venga. Fuimos a mi misma habitación. Yo me senté en la cama, él se sentó en una silla. Y lo primero que se acusa, mejor dicho, lo único, me acuso de que he querido ser Dios. Digo, ¿y qué más? Eso, solo eso. Pues me pareció mucho pecado, pero no lo entendí casi nada. Porque me pareció mucho pecado. Después, y yo le di la solución y vale, y después me fui enterando. Había querido ser Dios porque había querido él salvarse por sus fuerzas. Y lo había hecho con tanta fuerza, sencillamente, que llegó un momento en que no escuchó la voz de Dios por ninguna parte. Quería ser bueno, lo cumplía todo perfectamente, hacía obras maravillosas. Silencio de Dios. Silencio absoluto de Dios. Dios no me escucha, y le gritaba a Dios y así con los puños diciendo: pero es que yo. Y cada vez se aburría más y cada vez entraba más en depresión y cada vez sentía que estaba haciendo una obra que no le llevaba a ninguna parte. Y entonces cuando viene el Señor, cuando te toca y cuando te convierte, entiendes que Dios es tu Dios, que viene para ti y te unge y te da lo más grande que se puede dar uno, es te da la libertad interior. Ya eres libre. ¿Por qué? Porque, como dice Jesús muy claramente, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cansados y agobiados, si lo leéis, de tantos preceptos, de tantas cargas, de tantas exigencias, de tanta necesidad de esto, venís a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo soy manso y humilde de corazón. Yo os diré, como Santa Teresita del Niño Jesús, una senda muy sencilla, un camino pequeño, le petit chemin, muy pequeñito el camino, camino de la misericordia, camino de la justicia. Maravilloso tema es este. Yo os enseñaré eso. Y a nosotros nos ha enseñado el Señor en la renovación carismática este camino sencillo, este camino pequeño, porque lo hace Él, porque Él es el Dios de la misericordia. Y entonces te hace libre. Sed libres. Me han dicho que hable de ello. Te hace libre porque ¿dónde puede estar la libertad nada más que en el interior del corazón de las personas? Ahí es donde está la libertad. Porque no estás cargando con ningún peso. Estás sintiendo un amor. La diferencia entre el peso y la libertad está en el amor. El amor es aquella cosa que hace que el peso sea libre. No me digáis a mí que dos enamorados que se casan con peso, se casan con obligación, se casan con libertad. ¿Por qué? Porque el amor transforma el peso y la exigencia en liberación, en libertad. De esa forma Dios nos hace libres, metiéndonos el amor en el corazón. ¿Y qué es el amor? Es el Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, con el amor que Dios nos ha dado. Hermanos, sois libres. ¿Veis cómo se cumple lo que me han mandado? ¿Veis cómo se cumple lo que me han mandado? Que me han mandado que hable por... Pues el amor nos hace libres. El amor nos hace libres. Y si el amor te hace libre, dale gracias a Dios porque tú puedes actuar actualmente. Por ese don carismático de la unción, puedes actuar con amor, es decir, con libertad. ¿Qué diferencia es de actuar con amor o actuar con libertad? ¿Qué diferencia tan grande? Y yo actúo con amor cuando actúo, digamos, desde mí mismo. Entonces soy libre, porque hago lo que quiero. Hago lo que quiero, y cuando yo hago lo que quiero es cuando soy libre. Pero para que esa libertad no me lleve al mal, lo que yo quiero tiene que estar ungido por el amor, y sobre todo por el amor de Dios. Sobre todo por el amor de Dios. Entonces lo que hago, lo hago con libertad, pero lo hago con amor. Y entonces el amor me da una perspectiva maravillosa. Fíjate qué bonito, cómo el Espíritu Santo te va haciendo libre interiormente. Y entonces yo te pregunto, ¿y vas a aprovechar esa libertad para el mal? ¿Pero cómo vas a aprovechar esa libertad para hacer el mal a aquella persona que te está dando el amor? Es que dos que están enamorados se pueden hacer el mal. Dos personas que se aman profundamente se pueden equivocar en cualquier cosa. Y en vez de coger la carretera de Motril, cogen la de Torremolinos. Y se forma un pequeño lío. Como ayer se formó, pero digo yo, ¿se pueden hacer daño? No se pueden hacer daño, porque se quiere. Porque el amor es el que libera, es el que da la libertad, es el que nos hace penetrar también en la esencia de Dios. Qué bonito es esto de la libertad. Y verás, es tan bonito que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender que cuando Dios te manda a ir por un camino, tú dices, luego no me dejas libre. Pero cuando Dios te da Espíritu Santo y unción, es decir, amor, para ir por ese camino, resulta que vas mandado o comandado por un prefecto, pero en total libertad. Entonces Dios es el que te puede dar una libertad única y absoluta. Vas con unas ganas. Os haré libres, dice Jesús. Si conocéis la verdad os hará libres. Porque nosotros tenemos otra idea de libertad. Nosotros tenemos una idea de libertad de hacer lo que me dé la gana. Aunque sea una opción de muerte. Aunque sea una opción de muerte. Aunque sea comerte 5 tabletas de chocolate cada noche. Como las hay que lo hacen. Claro que eres libre para comerte 5 tabletas de chocolate, pero es una libertad para el mal, es una opción de muerte, porque al final el hígado se resiente un montón, cuando fue una señora a confesarse conmigo en la parroquia donde yo estaba en Madrid, fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre, me acuso de comer chocolate. Y yo dije, ¿y qué? ¿Eso es un pecado? Y me dice, para mí sí. Y entonces explícame, es que yo me como lo que usted no se puede imaginar. Y por la noche cuando me acuesto, y me da el yuyu, por la noche cuando me acuesto, y me da ese vacío de estómago y vacío de alma, y esa soledad inmensa, me levanto y hay chocolate. Y entonces, claro, mi hígado pues sufre un montón. Entonces eso es aprovechar la libertad para el mal. Yo la comprendo, ¿eh? Yo no la critico a esa mujer de que estoy hablando. Yo la entiendo, yo la comprendo. ¿Qué necesita? Pues Espíritu Santo, como todos. Si no tenemos Espíritu Santo, todos nos vamos al chocolate. Del color que sea, pero al chocolate. Os lo aseguro a vosotros, si no tenemos otra salida, somos unos pobres bichos. Todos nos vamos al chocolate y todos nos vamos cansinamente, con esfuerzos, queremos hacer no sé cuántos, pero al final nos vamos al chocolate. Porque ¿quién domina el vacío de su vida y el aburrimiento radical y el peso de la cultura moderna y el peso del trabajo que te machacan y te chupan la sangre y el peso de todas las... ¿Quién puede con eso? Terminas con el chocolate o con el paquete de las galletas a las 3 de la mañana todos los días. Un poco de consuelillo, un consuelo. Porque hay mucha gente que cuanto más vacío siente, más le da por comer. Parece como que comiendo, llenándose el estómago, se le llena el alma. Pero entonces, pues, claro que la libertad ahí está transformada por el amor. Y el que verdaderamente ama, no solamente es una persona libre, sino que es una persona, según le va creciendo el amor, que se hace impecable. No puede pecar porque te va creciendo el amor. El amor y el pecado son dos cosas contrarias. El amor y son cosas contradictorias. ¿Cómo vas a pecar contra la persona a la que estás amando? O la persona que te está dando amor. Es muy difícil. Es imposible, porque una de las dos cosas cae. O cae el amor, o no es pecado. ¿Por qué? Porque a lo mejor has cometido un error, pero del error al pecado va mucha diferencia. Del error a la mala voluntad va mucha diferencia. Y el pecado, como dice Santo Tomás de Aquino, se califica por una cosa. Y la esencia del pecado siempre es aversión a Dios. O con otras palabras, odio a Dios. Y cualquier cosa que hagas, si no la haces con aversión a Dios o odio a Dios, puede ser pecado porque va contra algún precepto, pero menos pecado, mucho menos pecado. Y pecado, si no tiene esa aversión a Dios, y no lo digo yo, pues es menos pecado. Si no va contra Dios voluntariamente, y lo sabes que va contra Dios, es mucho menos mortal el pecado. Y si hay amor en tu corazón, evidentemente qué difícil es. Las dos cosas. Pero bien, algunos pueden decir, mira, porque lo dice San Pablo también en un capítulo, no aprovechéis la libertad, pues para morderos, dice él esta palabra, los unos a los otros. Yo soy libre, como se hace ahora en la democracia, es que no puedo hacer lo que me dé la gana. Pero la democracia no consta en la Sagrada Escritura que esté ungida por el Espíritu Santo. No consta. Pero sí consta que el amor de Dios derramado en nuestros corazones está ungido por el Espíritu Santo, y si vivimos y lo queremos vivir, sencillamente nos da la buena libertad. La libertad bonita, la libertad del amor, la libertad santa, la libertad que te hace progresar, la libertad que te hace al final querer a los hermanos. La libertad que es tan libre que al final, si te martirizan, como a tantos mártires, empezando por Jesús, dice, Padre, perdónalos, no tienen ni idea de lo que hacen. Porque la libertad cristiana fundamentada en el amor te lleva hasta ahí. En vez de venganza, lo que hace la libertad es decir, perdónalos, Padre. Y lo dices con todo el corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues esa es la libertad interior que nos da la unción, que nos da el amor. Y entonces es verdaderamente, y así se cumple la tercera palabra que hemos escuchado esta mañana, así será verdaderamente el hecho de que podamos ser testigos. Porque testigo es aquel que le sale de dentro una cosa. Nadie es testigo si la gente a la cual va dirigida el testimonio no huele y se da cuenta de que este hombre está hablando de verdad, de que este hombre está hablando del corazón, de que este hombre se está creyendo lo que dice. Si no es esto, nadie es testigo, es un charlatán, es un actor, es un camarero, en el sentido bueno de la palabra. O sea, el camarero te sirve, pero ni sabe quién eres. Sirve porque es su oficio, es como un funcionario de la Coca-Cola. Te sirve, pero entonces, para ser testigos, tienen que salir las cosas de dentro. Y no solamente salir las cosas de dentro, todo esto salta. No solamente salir las cosas de dentro, sino para ser testigo. Y testigo en griego significa, ¿sabéis cómo se dice testigo en griego? Mártir. Los mártires son los verdaderos testigos. Martiría. Los mártires son los verdaderos testigos. Los que dan su vida por una causa. Y esos son los mártires. Esos son los que exponen su vida al verdugo, o exponen su vida al hablar. Simplemente, al hablar. Yo mismo soy testigo, o para que mi palabra sea una palabra verdadera, para que mi palabra sea una palabra que os llegue, para que mi palabra sea una palabra de tal forma que el Espíritu Santo la pueda utilizar para que os llegue, yo tengo que ser testigo. Es decir, ¿qué significa ser testigo? Que me crea lo que me estoy diciendo. O con otras palabras, que lo que yo estoy diciendo haya pasado por mi vida. Que no os cuente una historia, que no os cuente una cosa que he aprendido, que no os cuente una cosa que yo he leído en un libro, sino que os cuente una cosa que ha pasado por mis tripas. Que os cuente una cosa que yo he vivido dejando el pellejo ahí. Porque el mártir es el que deja el pellejo. Ya lo dice el Señor al profeta Jeremías, Isaías, a todos los profetas. Te parecerá dulce a los labios, pero te amargará el estómago. La palabra. Te amargará el estómago. ¿Por qué? Porque sencillamente tienes que dar testimonio de tu vida. Tienes que decir, esto me lo creo. Y al decir esto me lo creo, tú estás poniendo todo tu ser al servicio como testigo de esa palabra. ¿Veis qué cosas más bonitas nos ha dicho el Señor esta mañana en la oración? Sed testigos, porque estáis ungidos para que seáis libres. Y la libertad en el amor os lleva a ser lo que sois en profundidad y en autenticidad. Yo me aburriría terriblemente. Yo no soy hombre de hablar si no es, perdonad eso de las tripas, yo no sé por qué me sale desde las tripas, yo nunca digo estas palabras, estas palabrotas, pero bueno, pues hoy me están saliendo. Yo me aburriría, porque yo lo que no puedo hacer es hablar de cosas aprendidas. Ya cuando era joven profesor, que tenía que dar una asignatura que era horrorosa. Se llamaba textos de los posteriores analíticos de Aristóteles. O sea, explicar textos que escribió un señor 500 años antes de Jesucristo sobre física, metafísica y lógica. Y entonces, claro, pues, yo iba a la clase, tenía unos 20, 30 alumnos. Y tenían una cara de aburridos. Pero ¿cómo no van a tener la cara de aburridos si estaba yo más aburrido que ellos? Si de mi boca no podía salir nada más que el aburrimiento que yo tenía en mi propio corazón. Pero entonces yo no conocía al Espíritu Santo para que me ungiera los posteriores analíticos de Aristóteles. No tenía el Espíritu Santo. Y entonces un compañero muy piadoso me dice, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Antes de cada clase, tómate un chupito, un palito de whisky. Oye, pues santo remedio. Santo remedio. Me metí al whisky y parecía que Aristóteles acababa de dormir conmigo aquella noche. Porque lo hacía tan vivo, tan cercano, tan eso, que todos los chavales estaban. Y si eso lo hace un palito de whisky, como dicen en Venezuela, pues el Espíritu Santo lo hace lo mismo, pero con unción, mucho más profundo, que llega al corazón. ¿Y qué te da? Yo no sería capaz de hablar aquí si no fuera porque tengo el palito del Espíritu Santo. Pero es que es muy bueno esto que os estoy diciendo, es buenísimo. ¿Y sabéis por qué es buenísimo? Es buenísimo por una razón muy sencilla, muy sencilla, que creo que os puede llegar a vosotros, pero sobre todo a mí me interesa enormemente. Es buenísimo pues porque estoy súper a gusto hablándoos, pero más que eso todavía, os estoy queriendo con la palabra. ¿Qué cosa, verdad? ¿Es que se puede querer con la palabra? Hombre, si os digo un piropo, pero es que no os estoy diciendo piropos. Estoy diciendo otras cosas. Os estoy queriendo, y lo siento, pero qué a gusto estoy yo con estos señores. Mira que la hipocondria del principio ya se me ha ido. Porque como ya estoy terminando, pues ya no diré muchas tonterías. Ya me voy asegurando, ¿ves cómo me voy asegurando? Ya no voy a decir muchas tonterías. Pero es que me siento a gusto. Y no hay mejor cosa que sentirse a gusto para decir cosas a gusto. Y para decirlo, cosas interesantes también. Y os estoy queriendo. Y decía mi maestro de novicios hace muchos años. Dice, un dominico, la forma con la que debe querer a la gente es predicando. Yo tenía 19 años en el noviciado y yo decía, no lo entiendo. Para mí el amor era otra cosa. Para mí el amor no era hablar, no era predicar. Era otra cosa. Pero ahora ya me doy cuenta de que es verdad. Me doy cuenta de que en la palabra puede haber un amor tremendo. De que la palabra es poderosa. De que la palabra puede ser santa, santísima. La palabra ya en lo humano, la palabra ya en lo humano es fuerte, figuraos. Si un amigo tuyo te insulta, te machaca, y aunque no sea amigo, un insulto te estropea la tarde. Porque empiezas a darle vueltas. Y si te dicen te quiero, aunque sea por correo electrónico, te levantan la tarde. Te levantan la tarde, te dan ánimos. Y sales de casa, digamos, como volando, de otra forma distinta. Una palabra, y palabra ya veis. Ya veis, por correo electrónico. La palabra es poderosa, la palabra es fuerte. La palabra tiene una capacidad de llegar. No es extraño que Dios creara el mundo por medio de la palabra. Y Dios dijera, hágase, y se hizo. Y no es extraño tampoco que San Pablo diga que la palabra penetra en el corazón. A al mismo lugar donde se divide el cuerpo y el espíritu. La palabra es penetrante. La palabra es un instrumento maravilloso de amor y de odio. La palabra puede ser aprovechada por el enemigo para machacarte, pero puede ser aprovechada por el Espíritu Santo para llegar a tu corazón y decirte, te quiero. Aunque sea a través de mi palabra, que no estoy diciendo te quiero, pero el Espíritu Santo te lo dice. Porque estás sintiendo en tu corazón el calorcillo de la presencia del Espíritu Santo. Porque la palabra no es para contarnos cosas. La palabra, para que sea viva, la palabra siempre tiene que ser actual. Es decir, tiene que llegar. Tiene que decirte cosas al corazón. Tiene que penetrar en lo profundo de tu vida. Y tienes que, de una forma o de otra, sentirte agradecido porque el Señor te está hablando. Porque el Señor te ha hablado. Y si te sientes agradecido, entonces el retiro se transforma en una cosa maravillosa. El retiro se hace alegre. La gente se pone alegre. La gente canta mucho mejor, la gente alaba mucho mejor y se quiere mucho más. Y al final sales del retiro diciendo, ¿qué ha pasado? Pues nada. ¿Ha habido algún signo? No, ninguno. Pero el más importante de todos los signos es la alegría. Lo más importante de todos los signos es el estar a gusto, el don de piedad. Porque el don de piedad lo que hace es estar a gusto con las cosas de Dios. Sentir las cosas de Dios en el fondo de tu corazón y decir, qué bien he estado aquí este retiro. Estaba a gusto. Qué maravilla. Estaba a gusto. Y puedes salir derrengado porque estas cosas del espíritu, como decía mi maestro de novicios, desgastan mucho. Y a lo mejor sales con muchas ganas de comer y engordas, pero sales a gusto. Y sales a gusto con el interior diciendo, es que el signo de la alegría, el signo del amor, el signo de la unidad, el signo del quererse, el signo de todo esto, son los signos de Jesucristo. Signos de Jesucristo. ¿Qué más signo quieres tú que la alegría y el gozo de sentirte a gusto con las cosas de Dios, porque Dios te está diciendo, porque Dios te está hablando? Pues bien, hermanos, esto es lo que el Señor nos ha querido decir esta mañana con aquello de seamos testigos, testigos de la alegría, testigos de que tenemos algo dentro que transmitir, testigos de una cara ungida que se transforma, de la cara rígida, exigente y dura que tenemos muchas veces, a una cara infinitamente más comprensiva, que llega con cariño y con amor a los demás, aunque sean pobres y aunque estén llenos de defectos, incluso a uno mismo, aunque estemos llenos de defectos. Esa cara ungida para ser testigo y en libertad. Con la libertad que, ya os digo, ya os decía antes, la diferencia entre el peso y la libertad, entre la obligación y la libertad, la diferencia, la palabrita mágica que transforma una obligación en libertad es la palabra amor. Cuando hay amor por el medio, la exigencia se te hace dulce, se te hace libre. Estás genial. Y lo haces con unas ganas impresionantes. Pero si no tienes amor, todo es peso. Hasta la vida entera es peso. Todos y cada uno de los días de tu vida es una pesadumbre. Es, digamos, una depresión. Una depresión. Es eso. Tensión baja. Depresión. Ganas de dormir. Pereza al levantarte. No tengo ganas de nada, pero con el amor, pues todo se transforma en fuerza, en vida y en color y en belleza. Que el Señor nos dé estos dos días de alegría y de gozo espiritual.